Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública.
El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud?
Admirablemente bien.
¿Todavía no le ha dado la rubiola?
No, señor, ni la rubiola ni la trigueñola.
Pues cuídese porque hay mucha rubiola por ahí, ¿eh?
Bueno, pero eso no es grave, ¿verdad?
Según, porque hay dos clases de rubiola.
Ah, ¿sí?
Sí, porque hay una que da un poco de fiebre.
Sí.
Y como es natural que la rubiola dé un poco de fiebre, esa rubiola se llama rubiola natural.
¿Y cuál es la otra?
La otra es una rubiola que da con tanta fuerza que al enfermo hay que ponerlo en cámara de oxígeno y todo.
¿En cámara de oxígeno?
Sí, en cámara de oxígeno.
Entonces esa no es rubiola natural.
No, esa es rubiola oxigenada.
Póngase 5 pesos de multa por decir mentiras en el juzgado.
¿Yo he dicho alguna mentira?
Sí, señor, porque esa rubiola no existe. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Pues lo que tenemos hoy, según veo en el acta, es un delito y una falta.
¿De qué es el delito?
De hurto.
¿Y de qué es la falta?
De ortografía. Porque hurto está escrito sin H.
Ah, sí, póngale 10 pesos de multa al que escribió eso. A ver, ¿quién fue?
Bueno, señor juez, la letra parece suya.
¿Mía? ¿Eh? A ver, déjeme ver esa letra.
Mírela, mírela. Me dijo 10 pesos de multa, ¿verdad?
No, señor, usted oyó mal, porque yo no le dije nada.
Ah, pues
y vamos al asunto, que es lo importante. ¿De qué fue el hurto?
De gallinas.
Pues llame a lo complicado en ese gallinicidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines.
Vamos a ver, ¿quién es el acusado aquí?
Tres Patines, señor juez, que se quería robar mi gallina.
Eso no es verdad, señora. Yo no me quería robar insolentemente nada, hombre.
Absolutamente nada, Tres Patines.
A ti te consta, ¿verdad?
No, señora, a mí no me consta nada. Le estoy aclarando que no se dice insolentemente nada.
¿Por qué, chico?
Porque está mal dicho.
¿Qué cosa?
Lo que acaba de decir.
¿Quién?
Usted.
¿Cuándo?
Ahora.
¿A qué hora?
Atiéndame, Tres Patines. Usted no acaba de decir que no quiso robarse insolentemente nada.
Sí, chico.
Pues no se dice insolentemente, sino absolutamente.
Ah, eso era lo que tú me querías decir.
¿Eso mismo?
Pues dilo claro, chico, y no ande con tanto circunloquio, chico.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines, secretario.
Ávalo sea Dios, chico.
¿Qué ávalo es ese? Vamos a ver, ¿hay testigos presenciales de ese hurto?
Bueno, doctor, sí, señor. Yo tuve el honor, el orgullo y la satisfacción personal de agarrar por el pescuezo a Tres Patines cuando se llevaba en una canasta 4 gallinas de esta señora.
Miente usted, Rulecindo, eso es una calumnia.
¿Calumnia de qué, hombre? ¿Lo que usted se llevaba dentro de la canasta no eran 4 gallinas?
No, señor, eran 3 gallinas y un gallo, chico.
Bueno, Tres Patines, pero entonces, ¿de qué protesta usted?
De que Rulecindo dice de que eran 4 gallinas, chico, y eso es una calumnia.
¿Para usted?
Para mí no, para el gallo, chico.
Bueno, pues no se preocupe por el gallo.
¿Cómo no me voy a preocupar, chico? ¿A ti te gusta que te llamen gallina?
A mí no.
Bueno, pues el gallo tampoco, chico.
O sea, lo que usted quería era robarse 3 gallinas y un gallo.
No, chico, lo que yo quería era que no se muriera el pollito, chico.
¿Qué pollito?
El que estaba dentro del huevito, chico.
¿De qué huevito?
Del que puso la gallina, chico.
¿Qué gallina?
La que estaba en la canasta, chico.
¿En qué canasta?
En la que me dio comí, chico.
¿Qué comí?
¿Qué sé yo lo que comiste tú, chico?
10 pesos más de multa.
Pero oye, me ven a...
¡Cállese la boca!
Ávalo sea Dios.
No me empujo un ávalo sea Dios más, ¿eh? Dígame, Nananina, ¿esas gallinas eran suyas?
Sí, señor, eran mías.
Ajá, ¿y usted fue quien descubrió el robo, Rudecindo?
Sí, doctor, porque yo ahora soy el sereno de ese barrio.
¿De qué barrio?
Del barrio donde vive Nananina.
¿Cuál es el barrio donde vive Nananina?
El barrio donde yo estoy ahora de sereno.
Bueno, compadre, ¿Pero cuál es su nombre?
Rudecindo Caldeiro y Escuviña.
Yo le pregunto que cómo se llama el barrio.
Ah, va, lo hubiera dicho, hombre. Se llama el barrio de Rollo Apolo, a Palo.
¿Cómo Rollo a Palo? ¿No será Rollo Apolo?
No, ese es otro, doctor. El que yo digo se llama Rollo a Palo. Porque allí todos los días se forma un rollo que se acaba a palos.
No conocía yo ese barrio.
No, ni yo tampoco, porque si lo llego a conocer, no afecto la plaza el sereno allí.
All right, all right.
Muchas gracias, doctor.
De nada. Pero, pues, ¿de qué me da usted las gracias?
Por la atención prestada.
Cállese la boca. Dígame, Nananina, ¿qué pasó con las gallinas esas?
Pues nada, señor juez, que yo tengo una cría de gallina en el patio de mi casa.
Sí.
Y anoche sentí un cacareo en el patio, pero no le di importancia.
Ah, vamos, no le dio importancia.
No, porque yo pensé que sería un gato que había entrado en el patio, aunque un otro animal.
Uh-huh.
Y efectivamente, señor juez, era Tres Patines.
No, párate ahí mismo, óigame, ahí hay un efectivamente que sobra.
¿Cómo que sobra?
Sí, no, viene bien ahí. Si usted está hablando de animales y luego se pone a hablar de mí, haga una pausa por el medio.
Yo no tengo que hacer pausa ninguna.
Sí, señora, tiene usted que hacer una pausa.
¿Por qué?
Hombre, porque si usted, por ejemplo, dice primero que oyó un cacareo en el patio y luego dice que efectivamente era yo, tal parece que era yo el que estaba cacareando. ¿No es así, juez?
No sé. ¿Qué es eso de no es así, juez?
Bueno, no es así, chico.
No, señor, no es así.
¿Qué cosa? ¿Yo no tengo razón?
No, señor, no tiene usted razón.
¿Entonces era yo el que estaba cacareando?
¡No!
Ah.
Pero usted fue quien provocó el cacareo ese en el patio al intentar llevarse cuatro gallinas.
No, chico, tres gallinas y un gallo.
Es lo mismo, Tres Patines.
¿Cómo va a ser lo mismo un gallo que una gallina? Chico, por Dios santísimo. Tú no sabes una palabra de geografía, chico.
Yo sí sé geografía.
¿Qué vas a saber, chico?
Lo que le digo es que llevarse un gallo es el mismo delito que llevarse una gallina.
Bueno, eso es según quién se lleve la gallina, ¿no?
¿Cómo según quién se la lleve?
Claro, si me llevo una gallina yo, ¿qué delito cometo?
¿Un hurto?
Bueno, y si esa gallina se la lleva un gallo, ¿qué pasa? Eso no es hurto, chico.
¿Y qué es entonces?
Es un rapto, chico. Parece mentira que tú no sepas de historia natural nada,
chico. ¿Y eso tiene
chico?
Algo que ver con la historia natural.
Sí, porque esa es una cosa muy natural en la historia de cualquier gallo.
Póngale cinco gallos de multa, secretario.
Pero óyeme, viejo, ven
¿qué le pasa? ¿Quiere más?
Oh, sea Dios, chico.
Siga usted, Nananina, ¿qué pasó con ese cacareo?
Pues que yo no le di importancia, sí, pero a poco rato yo sentí un golpe. Yo creí que habían tocado a la puerta y fui a ver quién era y no era nadie.
¿Cómo que no era nadie?
No, señor, mejor dicho, era Rudecindo, pero no tocando a la puerta.
Ah, vamos, no era tocando a la puerta.
No, doctor, lo que sintió Nananina fue un toletazo que yo le di a Tres Patines en la canasta.
¿Qué canasta, compadre? En la cabeza, chico.
Bueno, yo le apunté a la canasta, pero como usted llevaba la canasta sobre la cabeza, parece que no apunté bien y le di en la cabeza.
Bueno, pues la próxima vez apunta a la cabeza para ver si coge la canasta.
Bueno, ya, ya.
No, oye, que duele más la cabeza que la canasta.
Que
chico.
Ya he dicho.
Bueno.
¿Qué más pasó, Nananina?
Pues nada, señor juez, que al poco rato sentí otro golpe.
Era otro toletazo.
No, ahora sí era que tocaban a la puerta. Entonces yo abrí, me encontré con Rudecindo que traía acusado a ese sujeto.
¿Que traía acusado a ese sujeto? ¿Que traía sujeto a ese acusado?
Las dos cosas, señor juez. Porque lo traía sujeto por un brazo y lo acusaba además de robarse mi gallina.
¿Y usted cómo se dio cuenta del robo, Rudecindo?
Porque yo andaba por allí vigilando, doctor.
Ajá.
Cuando en eso pasó Tres Patines con una canasta vacía. Y me dijo, buenas noches, sereno. Y yo le contesté, buenas noches. Pero yo me quedé sospechando.
Oye eso, ¿te convence de que ya yo no puedo ni dar la buena noche sin que se sospeche de mí?
Cállese la boca.
Hombre, es que uno se porta con cortesía, con decencia.
Silencio.
Y silencio, sí. Yo le di la buena noche a este hombre con tanta
malicia. He dicho que se calle ya, Tres Patines.
Pero es que tú lo que quieres es que yo me calle, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, dilo, por lo claro, no ande con tanto titubeo, chico.
Póngale 10 pesos más, secretario. Bueno, vamos a seguir.
Right.
A ver, siga no. Usted, Rudecindo, ¿qué más pasó?
Ya acabaron de comer cáscara de melón.
¡Póngale 20 pesos de multa, Rudecindo!
Muchísimas gracias, doctor.
Continúe.
Pues que como a los 15 minutos vi que Tres Patines volvía a pasar con la canasta llena de gallinas.
Sí.
Francamente, eso me hizo sospechar más aún.
No me diga, eso lo hizo sospechar más aún, ¿no?
Sí, porque yo le pregunté, ¿dónde va usted con esas gallinas? Y él me contestó, a ningún lado, porque yo no voy con esas gallinas.
Ajá.
Entonces yo le dije, ¿cómo que no va usted con esas gallinas? Y él me dijo, no, señor, yo vuelvo con esta gallina que no es lo mismo.
¿Y qué? ¿Le mandó usted que soltara la gallina?
No, lo que le mandé fue un toletazo por la canasta.
Por la canasta no, Rulecino, por la cabeza.
Yo le apunté a la canasta.
Sí, hijo, pero me diste en la cabeza.
Porque usted llevaba la canasta encima de la cabeza.
No, señor, yo lo que llevaba era la cabeza debajo de la canasta.
Lo mismo da, Tres Patines.
¿Cómo va a ser lo mismo un toletazo en la canasta que un toletazo en la cabeza?
No, pero es que Rulecino dice... Dice él que apuntó a la canasta.
Yo no se lo creo, chico, yo no se lo creo. ¿Tú quieres hacer una reconstrucción del suceso para que te dé cuenta de cómo fue la cosa?
¿Reconstrucción del suceso?
Sí.
¿Y cómo se puede reconstruir el suceso?
Fácil, yo traigo la canasta, tú te la pones sobre la cabeza y entonces yo te sueno un toletazo igualito al que me dio Rulecindo a mí.
¿A mí?
Sí, para que tú te des cuenta de cómo fue, chico.
Y ese toletazo me lo va a dar usted en la cabeza.
Yo apunto para la canasta. No te ocupes de eso.
No.
¿Eh?
No, no, no. Ah. ¿Por qué no cambiamos?
¿Eh?
Y yo soy el que doy el toletazo y usted se pone la canasta.
Sí, porque ya esa combinación con Rulecindo. Tú vas a apuntar a la canasta para cogerme la cabeza. Yo sé lo que la voy a dar.
Bueno, para ver cómo es.
No,
yo,
no,
no. No, no, no quiero yo reconstruir el suceso. Siga, Rulecindo. ¿Qué pasó después?
Bueno, pues mire, es que yo agarré a Tres Patines y empecé a tocar en todas las casas del barrio hasta que esta señora identificó sus gallinas.
¿Y usted, señora Nananina, está segura de que esas gallinas eran las suyas?
¿Cómo no, señor juez? Ya lo creo que eran mías.
All right, señora. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines?
¿A qué, chico?
¿Cómo que a qué? ¿A eso? ¿Por qué se llevaba usted esas cuatro gallinas?
Cuatro gallinas, no, chico. Eran tres gallinas y un gallo.
Me da lo mismo.
A ti sí, pero a la gallina no,
chico. ¿Por qué se llevaba usted las tres gallinas y el gallo entonces?
Porque no quería que se muriera el pollito, chico.
¿Qué pollito?
Usted verá, señor. Resulta ser que yo iba para el mercado único con una canasta encima de la cabeza.
Sí.
Pero al pasar por delante de la casa de la doña esta, una gallina vino volando y ¡pum! Cayó dentro, chico.
Una gallina y un pan cayeron dentro.
No, chico, una gallina... ¡Pan!
¿Pan?
¿Pan es el ruido que ocasionó?
Ah, una gallina cayó y hizo ¡pan!
¿Sí?
Dentro de eso.
¿Dentro
de dónde?
Dentro de la cabeza que yo llevaba sobre la canasta.
¿Dentro de qué?
De la cabeza que yo llevé... Espérate un momento, chico. Espérate un momento. ¿Qué era lo que yo llevaba, chico?
Usted llevaba una canasta sobre la cabeza.
¿Tú me viste?
No, pero eso es lo lógico.
Ah, sí. Yo llevaba una canasta sobre la cabeza, chico.
Exactamente. Y la gallina cayó dentro de la canasta.
¿Tú la viste caer, no?
Yo no vi nada.
Ah, bueno.
Pero no fue eso lo que usted quiso decir.
Sí, eso mismo. Entonces yo pensé, esta gallina... no es mía.
Sí.
De manera que tengo que botarla.
Ajá.
Y en vista de eso, bajé la cabeza de la gallina para botar la canasta.
¡No, Tres Patines! Usted bajó la canasta de la cabeza para botar la gallina.
Tú estabas allí, chico.
¡No, Tres Patines! Yo no estaba allí.
¿Y entonces cómo tú sabes que yo bajé la canasta de la gallina para botar la cabeza?
¡No! Bajó la canasta de la cabeza para botar la gallina.
Ah, sí, mira, tú te sabes la cosa mejor que yo. Bueno, pues mientras yo hacía eso que tú estás diciendo... La canasta puso un huevito.
¡No! Chico. La canasta no, sería la gallina.
La gallina.
Sí,
sí, verdad, sí, la gallina, sí. La gallina puso un huevito dentro de la canasta.
Ajá.
Y entonces a mí me dio lástima botar a la gallina. Porque si botaba la gallina se moría el pollito.
¿Qué pollito?
Hombre, el pollito que está dentro del huevito, chico. Entonces, a pesar de mi honradez, yo decidí llevarme la gallina. Pero que en eso un gallo vino volando por el aire. ¡Pam! Y cayó dentro de la canasta también.
¿Y eso?
El papá del huevito, chico, que venía a conocer a su niño.
No me digas, ese gallo era el papá del huevito.
Figúrate tú, no me quedaba más remedio que llevarme el gallo también, porque yo no iba a separar a un padre de su hijo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en eso vinieron otras dos gallinas volando y ¡pam, pam! Cayeron también dentro de la canasta.
Déjame cuenta, todas caían ¡pam, pam! Ahí en la canasta.
A la canasta, sí. El único, ¿cómo se llama? Desgraciado que, óyeme, que le apuntó a la canasta... y me dio en la cabeza fue el español este, chico.
Bueno, ¿y esas dos últimas gallinas quiénes eran?
¿Tú no la conocías?
No.
Es la tía del huevito, chico, que venían a conocer a sobrino.
¿Y qué? ¿Decidió usted llevarse a toda la familia?
Sí, pero con la idea de devolverse la nananina después que naciera el pollito,
sí.
Porque lo que yo quería evitar de todas maneras es que no se fuera a morir el pollito, chico.
Pura compasión entonces, ¿no es eso?
Sí, chico, sí, yo soy sentimental para la gallina, la verdad.
¿Sentimental de qué? ¿Si usted se la llevaba a la brava?
Vamos, nada de brava, que todas iban por su gusto. O mejor dicho, todos Porque eran el padre, la madre y la tía que no querían separarse del huevito, chico.
¿Y entonces por qué lo llevaba todo con las patas amarradas?
Bueno, porque ¿cómo con la pata amarrada? Sí. Tú dices unos cordelitos que tenían amarrados la pata, redados y como si fueran lacitos.
Sí, esos mismos.
Qué ignorante eres, chico. Si eso eran los lazos familiares.
¿Eh? ¿Sí? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Este tribunal opina que es una bola nefasta el cuento de la canasta, del huevo y de la gallina. Y como estimo que es justo castigar su mala acción, le pongo con mucho gusto 30 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, como todos ya saben, este espacio quiere ser una rendija por la cual ustedes puedan asomarse y escapar brevemente de la rutina diaria. Y nada más socorrido para escapar de la rutina diaria que la prensa. Pero no la prensa que uno sabe que va a decir más o menos lo mismo que dice siempre, sino esa otra prensa que parece destinada a recordarnos que el mundo es una caja de sorpresas. Una prensa que goza de menos demanda que la oficial, pero que está ahí para que uno compruebe de vez en cuando que la realidad no se agota donde uno suponía que se agotaba. Escuchen esta noticia. Un equipo de científicos ha descubierto que las babosas de mar se agreden mutuamente durante el acto sexual, en un enfrentamiento que los expertos han definido como una excepcional conducta de apareamiento traumático. En el estudio, publicado por una prestigiosa revista británica, se explica que el apareamiento de la babosa comienza como muchos otros en el mundo animal. Se trata de un juego lento en el que los dos amantes entrelazan sus cuerpos, pero que segundos después, ambos ejemplares se apuñalan, entre comillas, mutuamente en la cabeza con un apéndice parecido a un estilete y que lo hacen para inyectar sustancias químicas en el cerebro de su pareja. Con estas sustancias, dice el estudio, la babosa trata de cambiar la conducta de la otra babosa en su propio beneficio. La consecuencia es que ambos animales se quedan bloqueados uno junto al otro durante 40 minutos. Aunque todas las babosas son hermafroditas, cada miembro de la pareja rivaliza por desempeñar el papel del macho durante el acto. Tras la inyección, las babosas son reacias a seguir fecundando. De este modo, el ejemplar más apuñalado, entre comillas otra vez, se convierte en la hembra. Hay que decir que estas no son las únicas babosas que se apuñalan durante la cópula, pero sí son las únicas que se concentran en la cabeza. Amigas que me escuchan y aún buscan compañero, cuidado con llamar a un hombre baboso, como suelen hacerlo cuando éste se esmera en halagarlas. El enamorado puede tener un arma blanca oculta, darles una estocada y ponerlas a babear por el resto de sus vidas. Y ya que hablamos de parejas y de los peligros que corren los que insisten en buscarse una o conservar la que ya tienen, aunque ésta sea un dolor de cabeza. Si alguno de ustedes va a acusar a su mujer de algo, cerciórese antes de hacerlo de que tiene pruebas para sustentar su acusación, sobre todo si vive en Arabia Saudí y no le gusta que le pequen. Un tribunal de la Meca condenó a un hombre que calumnió a su mujer asegurando que no era virgen cuando se casaron. La mujer, lejos de amedrentarse, recurrió a un tribunal para limpiar su honor, desmintió las acusaciones, juró que jamás había tenido relaciones sexuales antes de casarse y la corte emitió su fallo, sentenciando al marido a recibir 20 latigazos por faltar a la verdad. Bien lo decía José Martí, de mujer pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer.
Para vos, permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Para vos, te vuelvo a repetir por tus falsos e infames juramentos. Todo aquello que sentí en nuestra intimidad tan bello, ¿quién me iba a decir que lo habrías de volcar en sufrimientos? Te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me...
Es Olga Guillot interpretando Bravo, de Luis Demetrio, uno de sus grandes éxitos. Y es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
¡Bravo! Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare.
Pare, cochero.
Y hablando de mujeres, para esos que les gusta la ciencia ficción, digamos que sin la sabionda de Hermione Granger, las 7 novelas y 8 películas de Harry Potter no nos hubieran dado ni para una tira cómica. Y sin el coraje y decisión de Leia Organa, Luke y Han Solo en la Guerra de las Galaxias habrían acabado fritos a tiros en algún rincón de la Estrella de la Muerte, y la Alianza Rebelde lo tendría crudo contra el malvado Imperio Galáctico. Y si continuamos con estas mujeres de la ciencia ficción, podríamos decir que Katniss Everdeen, Hester Prynne, Scarlett O'Hara, Jean Eyre, Fortunata, Kamala Khan. La historia y la ficción está llena de grandes nombres que esconden a grandes mujeres. Hasta Disney, con lo bien que le ha ido vendiendo finales felices y perdices durante todos estos años, ha roto últimamente los tacones de cristal de sus princesas. Si nos remontamos al año 1941, cuando la editorial Detective Comics dio a conocer a la princesa Diana de Themyscira, lo hizo siguiendo el claro deseo de su creador, tener un personaje femenino empoderado e independiente que tomaba la fuerza que más tarde transmitiría Rosy la Remachacadora, protagonista del famoso cartel de We Can Do It. Es un cartel muy famoso que ha recorrido los años desde ese entonces, todavía lo podemos ver en las redes sociales. Es una mujer haciendo una seña muy espectacular para reafirmar Nosotras Podemos. Y el personaje funcionó igual que lo habían hecho antes tantísimas mujeres de la ficción que conseguían aportar nuevos matices y cada vez más caras a ese complejo poliedro que empezaba a ser los personajes femeninos. Durante cientos de años, autores y autoras de todas las épocas se habían esforzado por dar el paso de la aburrida y simplona bidimensionalidad o una tridimensionalidad cada vez más fascinante. Por eso repito que hasta Disney ha empezado a romper los tacones de cristal de sus princesas. Las heroínas siempre han estado ahí, aún siendo menos y en muchos casos no tan conocidas como sus compañeros masculinos. La ficción y la historia están plagadas de ellas y su fuerza no reside exclusivamente en las cadenas que rompieron en su vida o en las famosas que se hicieron, sino en cómo inspiraron a quienes las conocieron.
Llamado el sexo débil, cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen caminos.
Thank you. lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la